que ustedes saben que estamos llevando un breve estudio, 3-4 domingos, sobre la parábola del sembrador, que no vamos a leer el pasaje otra vez, pero lo que hemos hecho es ver en ese pasaje, la parábola del sembrador, unos principios acerca de la salvación, unos principios acerca de falsas conversiones, que cuando uno va sembrando la semilla, a veces la semilla cae en tierra que no está preparada para recibirla, y lo que pasa es que brota, digamos, hay un resultado de la predicación de la palabra de Dios, pero no es una verdadera conversión. Y pasamos todo nuestro tiempo hace 8 días en esto, viendo 5 diferentes señales de una falsa conversión. Y es sumamente importante que entendamos esto, porque en nuestros días andan tantos evangelios diferentes, que todo el mundo está predicando un Cristo, digamos un Cristo de los mormones, y luego otro evangelio de un Cristo de los testigos de Jehová, y hay un evangelio, como hemos visto, el evangelio moderno de la felicidad, que Cristo murió en la cruz para conseguirnos la felicidad. Entonces tenemos que analizar exactamente lo que la Biblia dice acerca del evangelio, qué es, y también qué es lo que dice la Biblia acerca del método para presentarlo. ¿Okay? Entonces piense que en esto, que no es solamente el mensaje que es importante, el evangelio en sí, es el método que usamos para presentar el mensaje, y hay un método bíblico, hay una manera bíblica de presentar el mensaje bíblico. Eso es lo que estamos analizando. Hace 8 días, 5 señales de una falsa conversión. Se dice, ¿qué tan negativo es ese pastor? Ok, 5 señales hoy de una verdadera conversión. Ya soy positivo, estoy alegre, ya he creído en el evangelio de la felicidad. Ve la sonrisa. Entonces, 5 diferentes señales de una verdadera conversión. Si estamos hablando de alguien, un nuevo convertido, ¿cómo es que sabemos que realmente se convirtió? Okay, leamos este pasaje, en Mateo 7, Cristo está hablando, y Él dice, 7:15, okay, Mateo capítulo 7, versículo 15 hasta el 20 es lo que vamos a leer para empezar. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahí tenemos otra vez este principio de que es gente que se ve como una oveja, gente que se ve, entre comillas, cristiana, pero por dentro siempre es un lobo rapaz porque no ha tenido una verdadera conversión. Y también ahí podemos meter a los falsos profetas. Dice en el 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Okay, fíjense en el 18 que dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces las 5 señales de una verdadera conversión tienen que ver con 5 diferentes frutos que podemos ver en la vida de un nuevo convertido. Fruto que viene de un árbol nuevo, es un árbol. Entonces Cristo Jesús está diciendo eso, que en el 18, que un árbol malo es incapaz de llevar buen fruto. El 18 dice, no puede. Entonces el fruto es convincente, y usted ve fruto, usted ve, puede saber lo que tiene adentro. ¿Okay? El buen árbol no puede llevar mal fruto, el mal árbol no puede llevar fruto bueno, no puede, es incapaz. Entonces podemos fijarnos en el fruto. Versículo 19, fíjense muy bien en este versículo, que no pierde el principio que Cristo está dándonos en este versículo, porque dice, todo árbol que no da buen fruto, pare ahí. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué tipo de fruto da? Que es mal fruto. A pesar de lo que cree, a pesar de lo que dice, a pesar de que ha tenido una experiencia religiosa, si no hay buen fruto, ¿qué es lo que dice? El árbol es cortado y echado en el fuego. Si usted no ve buen fruto en la vida de alguien, usted debe preocuparse. Preocuparse por esa persona porque necesita a Cristo Jesús. Así de sencillo. Si usted no ve buen fruto, se dice, ay, pero yo veo un poco de todo. Ok, por dicha está viendo buen fruto y mal fruto. ¿Por qué? Porque, hey, nosotros somos nuevos en Cristo Jesús, pero siempre andamos en la carne. Lo que Cristo está diciendo es, si no hay ni un rasgo, ni una pista de fruto bueno en la persona, si usted solo ve mal fruto, es un árbol que va a ser cortado y echado en el fuego, porque no ha tenido una verdadera conversión. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, puesto que en la conversión de alguien, cuando se arrepiente de sus pecados para aceptar a Cristo Jesús, pedirle a Dios la salvación por los méritos de Cristo, todo esto, hay un cambio de naturaleza. Uno nace de nuevo, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene para morar dentro de nosotros y uno nace de nuevo. El verdadero convertido entonces dará fruto siempre. Siempre. ¿Cómo es esto? Nunca se apartará de los caminos de Dios. Se dice, pero ¿cómo sabe eso? Bueno, por el cuadro del árbol, que obviamente hay árboles que dan más fruto, más rápido y más a menudo. Hay otros árboles que dan su fruto, pero ya llevan su tiempo, ¿verdad? Y cuando sale es poco, pero ahí está. Ahí está. Entonces, una vez que alguien nace de nuevo, una vez que ya es una nueva criatura, ya es un buen árbol, nunca dejará de ser una nueva criatura. Nunca dejará de ser un árbol que lleva fruto. Piense en un manzano. Si usted tiene un árbol manzano, ¿qué es lo que usted espera de fruto? Manzanas, ¿me entiende? Uno no espera uvas de un árbol de manzanas. Y se tiene un árbol de manzanas allá, un manzano ahí en su jardín. Y usted se levanta en la mañana un día y usted dice, ¡wow! Ese árbol de manzanas ya es un árbol de peras. No. No, el manzano sigue siendo manzano siempre, ¿verdad? No cambia. Y cuando uno nace de nuevo, es una nueva criatura. Nunca cambiará. Es un hijo de Dios. Nació. ¿Cómo es que puede desnacer? No puede. Es un árbol nuevo. Entonces, el cristiano nunca dejará de ser un buen árbol que da buenos frutos. Porque es Dios quien lo hizo nacer de nuevo. Entonces, es una criatura nueva. El verdadero cristiano nunca se apartará de la fe. Y a pesar de que algunos son muy lentos para llevar el fruto, habrá fruto. Habrá fruto. Entonces, según la parábola del sembrador, lo que vimos hace 8 días, el que cree por un tiempo y luego cuando viene la prueba, digamos una tentación, y se aparta del camino, se aparta de la fe, nunca se convirtió. ¿Cuáles son entonces estos frutos que podemos buscar en el árbol para ver si es un buen árbol? Que son 5. Ahora que está en Mateo, vamos a ver el primero en Mateo 3. Mateo capítulo 3, veamos estos 5 frutos, 5 señales de una verdadera conversión. ¿Qué es lo que podemos esperar de nuevo nacimiento, tanto en nuestras vidas como en las vidas de los demás que queremos que lleguen a los pies de Cristo Jesús para la salvación? Mateo capítulo 3, los versículos 7 y 8, que este es uno de mis personajes favoritos ahí en la Biblia, Juan el Bautista, okay, es uno de mis héroes. Yo quiero ser como Juan el Bautista, entonces yo llego con no sé, ropa de cabello o algo así, comiendo bichos y miel, pues ahí usted lo sabe. Mateo 3:7, Juan el Bautista está compartiendo su fe muy suavemente con los religiosos de su día. Y dice en el versículo 7, Mateo 3:7, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, espere ahí. Fariseos y saduceos son los líderes religiosos de la nación de Israel. Okay, tienen los más conservadores que son los fariseos y los liberales que son los saduceos, pero ellos conocen la Biblia, ellos creen en Dios, ellos son entre comillas, los pastores, los curas. ¿Estamos? Pues vamos al pasaje. Ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo. Les decía a ellos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista les avisa a estos religiosos, a estos líderes religiosos, que estaban en peligro de la ira venidera. La ira venidera, según la Biblia, es el día del juicio. Ellos no tenían la salvación. ¿Por qué no tenían la salvación? Porque no hubo fruto de arrepentimiento, fruto digno de arrepentimiento. Esta es la primera señal de una verdadera conversión. Si hay una verdadera conversión, sabe, usted va a poder ver fruto de arrepentimiento, fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué? Muy sencillo. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si uno se arrepiente de sus pecados, no es salvo. Por más que crea, no es salvo. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Líderes religiosos, líderes que creían en Jehová, líderes que guardaban la ley de Moisés, líderes que tenían un conocimiento increíble de lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, no se habían arrepentido y estaban en peligro del día de la ira venidera. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. ¿Okay? El arrepentimiento consta de confesar sus pecados y apartarse de ellos. Entonces, el verdadero convertido se aparta de la maldad. ¿Entiende este principio? Si usted tiene la oportunidad y el gozo de compartir su fe con alguien, de decirle lo que viene en el juicio, de compartir el Evangelio de Cristo Jesús con alguien, usted debe buscar fruto digno de arrepentimiento, que sea parte de sus pecados, que deje su vida de pecado. Vea lo que dice en Lucas 19. Tenemos un buen ejemplo de esto en Zaqueo. Okay, el chiquitico Zaqueo, el publicano que subió al árbol sicómoro para ver a Cristo Jesús. Lucas 19, en versículo 1. El verdadero convertido se aparte de la maldad, porque este es el arrepentimiento, es confesar sus pecados, es decir, sí, yo lo he hecho, yo soy pecador y yo he hecho esto y esto y esto y yo ya no lo quiero más. Entonces debemos poder ver fruto de digno de arrepentimiento en la conversión de alguien. Lucas 19, versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, un enano. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, como si ellos no fueran pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, véalo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por tanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo es que la salvación llegó a la casa de Zaqueo? ¿Cómo es que Cristo sabía que Zaqueo ya había recibido la salvación? Por el fruto que él vio de su arrepentimiento. Usted dice, ¿pero cuál arrepentimiento? El hombre era rico porque estaba hurtando a la gente, robando a la gente a través de los impuestos, y se hizo rico. Entonces todo el mundo lo odiaba, todo el mundo odiaba a los publicanos como él, porque robaban, eran unos ladrones, ¿ok? Choriceros. No sé si usted tiene algún ejemplo de un choricero que... No, hoy en día no hay nadie así, hoy en día en el gobierno. Pero antes sí había gente así. Entonces, él estaba dispuesto a devolver todo lo que él hurtó. Y no solamente devolverlo, pero devolverlo cuadruplicado. ¿Me entiende? Entonces él se vio a sí mismo en el espejo de la ley. Okay, el octavo mandamiento que dice no hurtarás, y él dice sí, yo he hurtado y bastante, pero me arrepiento. Y si, y esto de fruto de arrepentimiento es si yo he robado algo, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Fruto digno de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento. Yo, en 1988, creo que fue el mes de octubre, cuando yo me arrepentí de mis pecados, cuando puse mi fe en Cristo Jesús y recibí la salvación que Dios me ofreció. 1988, ¿saben? Yo recuerdo los días que yo tenía que devolver cosas que yo había robado. Cosas que yo tenía en mi posesión que no eran las mías. Inmediatamente cuando yo me arrepentí, ya tenía a Cristo, yo sabía que tuve que devolverlas. Y sabe otra cosa, cuando yo acepté a Cristo tenía 22 años y yo sabía que tuve que hablar con varias personas que yo había ofendido antes. Entonces yo saqué una lista, ¿me entiende? Eran tantas personas que yo saqué una lista y yo iba personalmente tocando puertas para pedirles perdón, para decirles: vea, yo acepté a Cristo, ya soy cristiano, yo sé que tal vez usted no me crea por la vida que yo vivía antes, pero yo quiero pedirle perdón por esto y esto y esto y esto. Varias personas, me llevó casi 2 meses haciéndolo. Pero fruto de arrepentimiento, yo sabía que tuve que hacerlo. Vea, si no hay fruto de arrepentimiento, ¿okay? Si no hay fruto de arrepentimiento, puede ser que no se arrepintió. No se arrepintió. Entonces, si el estilo de vida de alguien es igual después de su conversión a como era antes, puede ser que es un falso convertido. Entonces siempre busque el fruto que es digno de arrepentimiento en la vida de un nuevo convertido. Si lo ve, qué dicha. Si no lo ve, procure enterarse. ¿Por qué? Puede ser que esa persona necesita a Cristo, necesita arrepentirse. Que la primera señal. Ahora vamos a Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. La segunda señal, que okay, la primera es el fruto de digno de arrepentimiento. Colosenses 1:10. Aquí vemos la segunda señal, el fruto de las buenas obras. Fruto de las buenas obras. Escuchen lo que dice en este versículo y luego vamos a ir a... Sí, ustedes no pueden ver allá, tenemos luz por aquí. Hey, yo quiero que ustedes sepan, ok, para la gloria de Dios tenemos lámparas. Pero igual que con la pintura, están allá porque no tengo andamios ni la plata para pagar al electricista para venir y montarlas. Ok, entonces estamos sin luz, sin lluvia, entonces vamos a pasar el culto a las 9:30. A las 9:30 no ocupo pintura ni lámparas. Estamos bien a las 9:30. Colosenses 1:10, ¿ok? Señales de una verdadera conversión, que sería montar mis lámparas, buenas obras, pintar mi nave aquí de edificio. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, véalo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay un fruto que Dios quiere ver en nuestra vida, es el fruto de buenas obras. Ahora, para los que tienen luz, vamos al libro de Tito. Yo tengo que pedirle disculpas y tal vez que me perdonen, porque esta mañana, en mi tiempo a solas, yo ahí a solas con el Señor, en su presencia, ¿entiende? Ahí en el lugar santísimo con el Señor, yo le pedí que mandara lluvia. ¿Sabe? Llevamos cuatro domingos sin lluvia. Y ahora anuncio el cambio y yo quería sentir como, ¿me entiende? Como sería con la lluvia. Ahora estamos sintiéndolo. Entonces, Es mi culpa.
Pero gloria a Dios, Él contesta las oraciones.
La oración cambia las cosas.
Bueno, verme aquí porque no puedo ver.
Hay un fruto que debemos buscar, es el fruto de buenas obras. Ahora, Tito, los que tienen luz, los que tienen Biblia, vaya a Tito, porque Tito es un libro que se trata de las buenas obras. Todo el libro de Tito, ahí Pablo está machacando este principio. Vea Tito 2.7. Tito 2.7. Pablo exhortándole a Tito dice, presentándote tú, vea, en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Entonces, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El cristiano, el nuevo convertido, el viejo convertido, el cristiano que lleva un día o un año o 10 años con el Señor, ¿sabe? Debe ser un ejemplo de buenas obras. Es fruto que podemos buscar en la vida de alguien. Si se preocupa por alguien que necesita ayuda, buenas obras. No estamos hablando de nada complicado, es simplemente ayudarle a alguien. Buenas obras. O Tito 2.14. Tito 2.14. ¿Quién se dio a sí mismo, hablando de Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras? El cristiano, el fruto que debemos buscar en el cristiano, debe ser alguien que es celoso, que tiene un entusiasmo por las buenas obras, que quiere meterse para ayudar a la gente. Okay, el mejor ejemplo que tengo es Gerson y lo que ellos hacen en conexión. Okay, celoso por las buenas obras. Y ahí están metidos. Ve a Tito 3.8. Tito 3.8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren, vea, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, entonces debemos ocuparnos y debemos procurar ocuparnos siempre en buenas obras. El cristiano lo hará. El cristiano es afectado por las necesidades de la gente a su alrededor. Cuando ve a alguien que tiene necesidad, cuando ve a alguien que no ha comido en 2 días, cuando ve a alguien que no tiene un techo sobre su cabeza, cuando ve a alguien en necesidad, ¿saben? Quiere hacer algo. Quiere hacer algo. Es fruto de salvación. ¿Ok? Vea, escuche esta cita por Juan Wesley. Que John Wesley era el fundador de la iglesia, bueno, del movimiento en aquel entonces, la iglesia metodista. Él dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, tantas veces como puedas, a todas las personas que puedas, y por todo el tiempo que puedas. Juan Wesley escribió, hey, yo no sé, como 3,000 páginas de literatura cristiana. Juan Wesley era uno de los evangelistas más fuertes de la época pasada. Juan Wesley empezó, como dije, todo el movimiento de los metodistas. Juan Wesley iba en circuito predicando a varias iglesias siempre. Y él andaba, bueno, montaba en caballo y escribía sus libros mientras que viajaba. Era un hombre entregado a la obra de predicar la palabra de Dios, a la obra de discipulado, a la obra de levantar iglesias, a la obra del evangelismo. Pero era un hombre que dijo esto porque él sabía que es fruto que debemos buscar en la vida de uno y que también es algo importante. ¿Sabe por qué es importante? Un versículo más, primera de Pedro 2.15. Okay, para los que todavía están en tinieblas, yo le leo la palabra de Dios. Y ojalá que un día usted pueda pasar del reino de las tinieblas, okay, aquí a la luz con nosotros. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Okay, ¿es en el Nuevo Testamento? 2.15. Vea lo que Pedro dice. Pedro dice, 1 de Pedro 2.15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por nuestras buenas obras podemos ganar credibilidad. No tenemos credibilidad en estos días. Usted trata a veces de hablar con alguien acerca del Evangelio y dice, pandreta, ¿qué? ¿Quiere pedirme plata? Ah, va a pasar el plato de ofrendas. ¿Ok? Porque ellos ven todos los abusos que salen en nuestros días. Entonces, hoy en día, con tanto escepticismo entre los no creyentes, necesitamos ver más fruto de buenas obras. Porque podemos hacerles callar haciendo buenas obras. O sea, a través de las buenas obras, nuestras comunidades, de la gente necesitada, podemos restablecer un poco de credibilidad. Y es en parte lo que queremos hacer con este edificio. Ustedes saben que lo que queremos hacer es montar un negocio aquí en la casa de Dios. ¿Verdad? Queremos montar un fútbol 5 aquí, una cancha, poner una cancha aquí. Ya la hemos cotizado, ya la gente está lista para instalarla. Solo ocupamos un poquito de plata y ya tenemos una cancha de fútbol. Porque ya hemos, bueno, la casa de Alabela todavía está en pie. Es un milagro de Dios, ¿verdad? Ahí está, bueno, eso fue hace tiempo y luego, los últimos proyectos que hicimos con Jerson en conexión como una iglesia fue la casa de Joleni, de las tarimas, ¿se acuerda? Entonces una señorita hizo una casa de tarimas, esas tarimas que usan ahí en las bodegas y todo. Entonces era como, ¡guau! Y yo digo, ¿saben? Por $5,000 podemos comprar una casa entera, una de esas casas prefabricadas, y hacer una casa para alguien en un barrio. Una cancha de fútbol 5, sacando números, mínimo estamos generando $3,000 al mes alquilando la cancha, utilizando este espacio entre semana para misiones. Entonces levantamos fondos aquí para esto y vayamos luego a la comunidad para hacer buenas obras. Porque usted, no sé si usted se puede imaginar el impacto que eso podría tener en todo un barrio. Una iglesia llega y hace una casa para alguien, y luego hacemos otra celebración de entrega como hicimos allá en las calles de Jerusalén para Joleni. Invitamos a todo el barrio. Y llegaron yo no sé cuántos, y ellos tocaron buena música, y yo tuve la oportunidad de predicarles el Evangelio. Okay. Esto, además de todo el tiempo que llevamos con Jolene y toda la gente alrededor de su casa entre semana cuando estamos allá tratando de ayudarle. Necesitamos buenas obras en esta iglesia y en nuestras vidas personales. Entonces las buenas obras forman parte de eso, del fruto de una verdadera conversión. Uno se preocupa por los demás. Si alguien no quiere ayudar a los demás, si solo piensa en sí mismo, ¿cómo puede ser que diga que es cristiano? ¿Me entiende? En Cristo lo tengo todo. ¿Qué es lo que ocupo? Nada. Hebreos 13. Estamos en Pedro a la izquierda, dos libros. Hebreos 13:15. Era el primer fruto que debemos buscar, una señal de una verdadera conversión, es fruto digno de arrepentimiento. Es algo que podemos buscar y ver desde el principio de la conversión de alguien. Luego eso del fruto de las buenas obras, se preocupa por los demás para ayudarles con lo que pueda, cuantas veces que pueda. Y ahora el fruto de sus labios. Hebreos 13:15. Señal de una verdadera conversión, lo que sale de su boca. Hechos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué digo eso de fruto de labios? Dos razones. Primero, ya está en Hebreos, ok, en la página siguiente, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Toda buena cosa que usted tiene, toda buena cosa que usted ha experimentado en su vida, inconverso, convertido, cristiano, lo que sea. Todo lo bueno que usted tiene, ha tenido, ha experimentado, ¿sabe de dónde viene? De Dios. Y cuando alguien se convierte, ¿sabe? Empieza a darse cuenta de esto. Yo he tenido buena comida en mi vida, buenos papás, tengo una buena familia, tengo una linda esposa y tres cuinas que son preciosos, ¿ok? Y lo tengo todo. Yo todo lo bueno viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sale de la boca? Gracias, agradecimiento, gracias por todo lo que tengo. A un alguien que dice, pero yo no tengo tanto, pero sí, usted tiene mucho, ¿verdad? Tiene el amor de una familia que está respirando aire, está viviendo en esta tierra. Hay cosas que usted goza en este mundo. Entonces, esto es que la boca de un verdadero creyente siempre da gracias a Dios en todo, en todo. Y digo esto también, que habrá fruto de sus labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay una verdadera conversión, sabe, usted va a querer hablar de Dios, usted va a querer hablar de la Biblia. Usted es como, lo de adentro sale, ¿me entiendes? Es fruto. Es que el árbol de manzano no puede dejar de dar manzanas, es que salen. Y el cristiano siempre da fruto por lo que dice, da fruto por la boca. Y debemos buscarlo en la gente que dice que se convirtió. Es una señal de una verdadera conversión, lo que sale de la boca, ¿ok? Cuarta señal, Gálatas 5, esto es rapidito. Si uno habla de Gálatas 5:22, si alguien habla de fruto en la vida de un cristiano, por supuesto pensamos en Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23. Entonces, esto como que para que lo apunten rapidito. Gálatas 5, 22 y 23, por supuesto, debemos buscar el fruto del Espíritu Santo manifestándose en la vida de uno, porque ya tiene el Espíritu Santo adentro. Y dice, Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que a veces tengo la tendencia de brincar paciencia, no sé por qué, pero es como un trauma que tengo ahí por alguna razón. Pero ahí están 9 diferentes manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y usted dice, hey, pero yo no veo todo ahí en la vida de usted, ni en la de ella. Bueno, es fruto. Okay, el árbol lleva su fruto en su tiempo, y no debemos esperarlo todo ya de una vez. No, no somos cristianos de microondas, que a veces creemos así, ¿verdad? Como que usted tiene palomitas y como ya en 2 minutos, un botón y ahí sale palomitas y usted puede gozar las palomitas. ¡Qué dicha! Y a veces pensamos que el cristianismo es igual. Yo llego a la iglesia, acepto a Cristo Jesús, ¡pum!, y ya soy espiritual, ¿verdad? No, es un horno, y un horno lento. Dios está cocinándonos por el resto de nuestras vidas. Entonces, de alguna manera, aunque sea pequeño, este conjunto de cualidades debe manifestarse en la vida de un nuevo creyente. De alguna manera. Y si usted dice, pero no veo ese fruto, ok, ¿qué tipo de fruto ve? Échese para atrás un poco en ese pasaje, en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 19. ¿Qué pasó? ¿Pilas? Wow. Hey, yo tengo, si usted no tiene pilas, yo sí. No, no, está bien. ¿Sabe? No, ve, yo puedo gritar. Pero ya, salvada, yo estoy grabando el mensaje aquí, no allá. Es que el hombre no debe confiar en el hombre, porque el brazo de carne siempre traiciona. Ok, Gálatas capítulo 5, 19. Leamos este pasaje. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Si no vemos las obras del Espíritu Santo, ¿qué es lo que podemos esperar? El fruto de la carne. Si usted ve este fruto en la vida de alguien, puede ser que no es cristiano. Dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Interesante que saca una lista y siempre primero en la lista, en casi cualquier lista que usted ve en la Biblia, sexo. Porque así es el problema con el hombre. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidas, borracheras, orgías, vuelve a lo mismo otra vez, y cosas semejantes para agarrar lo demás. Él dice, acerca de las cuales os amonesto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué tipo de fruto vemos en la vida de un nuevo cristiano? Nuevo convertido, entre comillas. ¿Fruto del Espíritu Santo o fruto de Santo Dios? Y la sexta señal es el fruto de un buen corte de pelo. Amén. Mentiras. Es que usted se ve muy guapo. Y yo también, ¿verdad? Ok. ¿Qué tipo de fruto vemos? ¿Fruto del Espíritu o fruto de la carne? Que es muy obvio, muy obvio. Si vemos el fruto de la carne, debemos suponer que todavía no tiene el Espíritu Santo. Si es un nuevo convertido, busque el fruto del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a la última señal. Okay, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Ahora, yo como que puse esta señal al final porque es la más importante. Yo quiero terminar con esto porque yo quiero que esto quede allá en el cerebro por un ratico, porque es sumamente importante. Filipenses capítulo 1, voy a leer los versículos del 9 al 11, pero lo que queremos ver está en el 11. ¿Eh? Fruto de justicia. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El deseo de Dios, la voluntad de Dios para cada creyente, es que sea lleno de frutos de justicia por medio de Jesucristo. Lleno quiere decir que ya no hay más lugar donde meter más justicia. ¿Ok? Cada área. Justicia en su trato con sus clientes. Justicia en su vida interior. Justicia en todo. Dios quiere llenarlo de justicia. Y con justicia lo que queremos decir es lo justo, lo correcto. Esta es la justicia. Entonces, puesto que el cristiano es una nueva criatura, ¿qué? Yo puedo decirlo. ¿Me están prestando atención? ¿O ya están dormidos en la oscuridad? Es una nueva criatura. Entonces, hay un deseo profundo en el cristiano de hacer lo justo, de hacer lo correcto y de dejar de hacer lo injusto y lo incorrecto. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a 2 de Timoteo 2:19, y luego vamos para Romanos 7. 2 de Timoteo 2:19, Pablo dice, okay, 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, que es la garantía. Aquí está: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El cristiano se aparta de la iniquidad. ¿Cómo es que sabemos esto? Porque el verdadero cristiano se ha arrepentido. Y arrepentirse es confesar sus pecados y apartarse de ellos. Si yo veo a alguien que no se ha apartado de la injusticia, de la iniquidad, quiere decir que no se arrepintió. Pero en el verdadero convertido, en el cristiano, hay un hambre y sed de justicia. Hay ese deseo profundo en su corazón de hacer lo correcto delante de Dios. Vea, si usted ve a alguien, su estilo de vida es algo antes, luego acepta a Cristo Jesús y sigue viviendo en lo mismo. No se arrepintió, no se apartó de su iniquidad, no se apartó de sus pecados, Dios no le ofreció gracia, él es un falso convertido. Porque el fruto que buscamos es un deseo profundo de que Dios, que me ayude, por favor, a vivir bien, a vivir conforme a su ley, a vivir en la justicia. Yo quiero ser correcto, yo quiero ser justo. Romanos 7, vamos ahí, Romanos 7, 22. Romanos 7, 22. Aquí lo vemos, Pablo dice, Romanos 7:22, porque según el hombre interior, que es el hombre nuevo, es el hombre que nació de nuevo, es Cristo Jesús viviendo dentro de nosotros, es esto, es que es lo que Dios ha hecho en nosotros, nueva criatura. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¡Wow! Y según el pasaje, en el contexto, la ley de Dios se refiere a los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. ¿Okay? Yo no sé si estos mandamientos son el deseo de su corazón. No hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Esa norma de justicia. Y el cristiano dice, ojalá que yo pudiera vivir conforme a la ley de Dios. Es mi placer, es lo que quiero. ¿Es este el testimonio de su vida? Que ahora, porque siempre sale la duda. Este asunto a veces confunde a los cristianos, porque nuestra experiencia cotidiana es un poco diferente, porque no es cierto que caemos en el pecado. Algunos de nosotros estábamos hablando de esto anoche, y yo les hice la pregunta: ¿quiere usted vivir en la justicia de Dios? Dice que sí. ¿Y quiere usted acostarse con una vieja ajena? Dice sí. Pero ahí está la lucha dentro del cristiano, ¿verdad? Ok, véalo en la Biblia, Romanos 7:15, estamos en el 22, para arriba, en el versículo 15, ve lo que Pablo dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Es este el testimonio de su vida? 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, el viejo hombre. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Debemos buscar la lucha. Yo he tenido conversaciones con cristianos que dicen, ¿cómo es que yo puedo ser cristiano y hacer tal cosa? ¿Entiende? Y yo le digo, es justo por eso que yo creo que usted ha tenido una verdadera conversión. Porque el inconverso, el que no tiene a Cristo Jesús, goza del pecado. No es que él dice, ah, ¿cómo es posible que yo puedo hacer tal cosa conociendo a Dios? ¿Sabe? El pecador dice, ¡buf! ¡Qué divertido! ¿Cuándo puedo hacerlo otra vez? Porque el pecado es divertido y le da placer al pecador. ¿Sabe qué es para nosotros? Ese pasaje, ustedes lo conocen, creo, en 2 de Pedro 2:22, no vayan allá, del perro que se vuelve a su vómito. Él dice que como el inconverso, falso convertido, se vuelve a su pecado, se vuelve al mundo, se aparta de la fe. Así es como con el perro. El perro siempre se vuelve a su vómito. Ahora, no sé, quédese ahí como pensando en esto. Crea una imagen en su mente de un perro comiendo no sé qué, le cae mal en un chicharrón allá de no sé dónde. Y vuelve ahí como ¡guau! Ahí está en el piso y él dice, ¡uh! Me siento mejor. Y luego como que, hey, huele a chicharrón. Da asco, ¿verdad? ¿Verdad o no? No sé si usted como... Podríamos quedarnos aquí creando más imágenes si quiere. Pero es que para nosotros los humanos nos da asco. Usted dice, imagínese comiéndose su vómito. ¡Ah! ¡No! ¡Jamás! Pero sabe, al perro, hey, le gusta. Sabe bien. ¿Por qué? Porque así es como es el perro, es su naturaleza. ¿Ok? Entonces entiende el principio. Si una persona, entre comillas creyente, puede volverse al pecado y gozar del pecado, ¿ok? Emborracharse, ay, ¿me entiende? Sexo ilícito ahí en el mundo con codicia y de todo, y puede gozar de esa vida y decir, ¡ah! Me siento bien. ¿Sabe por qué puede hacer eso? Porque no es una nueva criatura. Usted siempre sigue siendo un perro. Porque al perro le gusta su vómito. Y al pecador inconvertido, que inconverso, le gusta el pecado. Y yo no digo que como para nosotros no haya placer en el pecado, nosotros los cristianos. Pero cristiano, ¿cómo se siente usted cuando usted mete la pata? ¿Ve la diferencia? La diferencia es que el falso convertido se aparta de la fe y se lanza al pecado para abrazarlo. ¡Oh! Y el cristiano cae en el pecado, y cuando se da cuenta de lo que ha hecho, es como nosotros diciendo, estoy comiendo vómito. Es tan asqueroso para nosotros porque somos nuevas criaturas. Debemos buscar el fruto de justicia en los nuevos convertidos. Fruto de justicia. Él quiere guardar la ley justa de Dios. Quiere apartarse de la iniquidad. Su iniquidad es como vómito, ¿me entiende? No quiere volverse al pecado porque hay fruto de justicia. Eso es lo que debemos buscar en una conversión verdadera. Y eso también de fruto de justicia, ¿ok? Déjenme pasar 5 minutos más con este asunto porque es de suma importancia. Hay un deseo profundo por la palabra de Dios. Una hambre y sed de leer la palabra de Dios. Porque un nuevo convertido es como un bebé, se nace de nuevo, nace como un bebé. Yo lo he visto 3 veces en mi vida, es por eso que tengo tantas canas. ¿Sabe? Sale el bebé, ¿quién tiene que enseñarle a comer? ¿Okay? El bebé sale del vientre haciendo eso. ¿Sabe? Inmediatamente quiere, porque hambre, y sabe cómo mamar. Natural.
Cuando alguien nace de nuevo, cuando realmente nace de nuevo, hay un hambre y sed de justicia que también se manifieste, un hambre y sed de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios tenemos todos los justos juicios de Dios. En la palabra de Dios tenemos sus justas palabras. Es para nosotros nuestra comida y debe ser nuestra dieta de todos los días. Si un creyente no tiene un deseo de alimentarse espiritualmente en la palabra de Dios, es una buena indicación de que no se convirtió. Yo recuerdo cómo era conmigo. Yo tengo la Biblia en mi casa, ¿ok? Tengo la Biblia en mi casa, Will la ha visto, ¿verdad? Cuando Shane Sanderson, el que me guió a Cristo, estaba testificándome, yo saqué un montón de excusas, ¿ok? Como ustedes también me imagino. Y una de mis excusas era, pero yo no quiero leer la Biblia. ¿Quién puede entender la Biblia? ¿Ok? Es como en español, vosotros aquí, vosotros allá, y en inglés es thee and thou. Es como, uno dice, no puedo entender la Biblia. Muy sabiamente, ¿y sabe lo que él me dijo? Él me dijo, no tiene que leer la Biblia para ser cristiano. Me quitó la excusa. Ok. Entonces, después de ese tiempo, que 3 semanas ahí hablando con ese hombre, y Dios me convenció, me arrepentí, yo acepté a Cristo. ¿Sabe lo que yo sabía? Yo sabía que necesitaba una Biblia. Yo quería una Biblia. Nadie me llevó a una librería cristiana. Yo estaba en una universidad, pero en el campo, ¿ok? Pero en el campo. Yo tuve que viajar en carro 1 hora, 1 hora y media para llegar a una librería cristiana. ¿Quién me llevó allá? Nadie. Yo fui solo. Compré una Biblia y la leí en, creo que 4 o 6 meses. Basta, basta. Y luego volví a Génesis para leerla otra vez. Es que yo tenía una hambre y sed para conocer la palabra, para alimentarme con la palabra de Dios. Yo la quería. Yo la quería. Para el cristiano, la palabra de Dios es un tesoro. Tesoro invaluable. Es nuestra conexión con Dios. Es como nuestro Creador nos salva. Es donde nos enteramos de ese amor grande que tenemos en Cristo Jesús. Es un amor incondicional. Todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que nos espera, el gran plan de Dios, la eternidad, el futuro, el de hoy, es que ahí está en la palabra de Dios. Y si alguien no tiene ni una gota de interés en leer la carta que nuestro Creador nos escribió, por favor, ¿cómo es que me puede decir que el Creador, el Espíritu Santo, está viviendo adentro? Nosotros necesitamos desarrollar el hábito, el hábito de estar en la Biblia todos los días, de estar leyéndola, de estar escudriñando la palabra de Dios. Es que nadie tiene que estar encima de un verdadero creyente obligándole a leer la Biblia. No, es que acabo de guiar a alguien a Cristo, entonces, ay, qué pereza, qué bostezo, tengo que llamarlo a las 7 de la mañana. Está despierto, está leyendo su Biblia, quiere orar conmigo. Y luego llevarlo a la librería para comprar su Biblia. No, esta es la mejor, entonces, ay, ¿quiere leerlo? Oh, yo se la leo. No. Hay fruto de justicia. Hay un hambre y sed de justicia en el corazón del nuevo convertido. Hay 5 diferentes señales que podemos buscar en una conversión para saber si es verdadera o no. Fíjese en el fruto. Cristo Jesús dice que el buen árbol no puede llevar mal fruto. Y el mal árbol no puede llevar fruto bueno. Es imposible, no puede, es incapaz. Busque fruto. Busque el fruto, fruto digno de arrepentimiento, que está haciendo cosas que son el resultado de su arrepentimiento. Fruto de las buenas obras, fruto de sus labios que está saliendo de su boca, fruto del Espíritu Santo y el fruto, muy importante, de justicia. Quiere hacer lo correcto y quiere acercarse a Dios porque él sabe que la fuente del poder para hacer esto es Cristo, y se acerca a través de las palabras de Dios, la Biblia. Busque este fruto, porque por el fruto conoceremos qué tipo de árbol es. Ahora, ya hemos visto 5 señales de una falsa conversión. 5 señales de una verdadera conversión. Estamos hablando de tratar de convertir a la gente. Y volviendo ya a pensar en la parábola del sembrador, la semilla que se siembra en el corazón bueno es la que brota para vida eterna, vida nueva. De hoy en 8, quiero terminar este estudio. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Hay algo que nosotros podemos hacer para preparar la tierra para recibir la buena semilla de la palabra de Dios? ¿Hay algo que nosotros podemos hacer para evitar las falsas conversiones? ¿Hay algo que podemos hacer nosotros para que el fruto de eso, de sembrar la semilla, son verdaderos convertidos? ¿Hay algo que nosotros podemos hacer? Y sí, hay algo. Y es sumamente importante. Entonces, pongamos ese tiempo en las manos de Dios. Luego, deme 2 minutos después, ¿ok? Y luego terminamos. Padre Santo, muchísimas gracias.